Por el camino pensó en su mujer y eso le entristeció un poco, aunque no lo suficiente como para borrar de sus ojos el brillo que los embellecía siempre en sus grandes decisiones.
¡Juan!
Gritó una voz a lo lejos.
¡Espérame, no corras tanto! ¡Bajaremos juntos!
Juan tardó en reconocer la voz. Era Alonso de Huelva, que bajaba velozmente por la ladera.
¡No me has dado las gracias!
Dijo Alonso cuando se recuperó de la carrera.
Si no llega a ser por mí, te veo el resto de la vida remendando calcetines.
Tienes razón, perdona. Han sido los nervios.
Respondió Juan agradecido.
A pesar de todo, te debo la vida.
Dijo nuevamente Alonso de Huelva.
Por cierto, ¿a qué te dedicas ahora?
Preguntó intrigado Juan.
Después de aquel desafortunado accidente, pasó mucho tiempo antes de subirme de nuevo a un barco. ¿Pero qué te voy a contar a ti? Un marinero nunca abandona el mar. Es el mar quien lo abandona a él.
Dijo con orgullo Alonso.
Sin duda, lo que dices es cierto. No hay más que verme a mí.
Dijo riendo Juan.
Bueno, Alonso, tú también vienes al viaje.
Yo ya hice mi viaje. Ahora tengo otras cosas que hacer.
Respondió Alonso.
¿Pero cómo te vas a perder esta aventura?
Preguntó sorprendido Juan.
Bueno, digamos que ya viví mi aventura. Casi hemos llegado. Yo me voy a ir en aquella dirección.
Dijo Alonso señalando una estrecha y oscura calle.
Mi trabajo aquí ha terminado.
¿Qué trabajo?
Preguntó extrañado Juan.
No te impacientes, compañero. Ya lo sabrás algún día. Y cuando lo sepas, prométeme que nunca vas a decir a nadie que conociste al piloto desconocido.
Lo prometo. Aunque todavía no sé muy bien de qué me hablas.
Contestó Juan estrechando con fuerza la mano de su amigo. Cuando Juan llegó a casa, era ya medianoche, por lo que decidió esperar a la mañana siguiente para dar a conocer la gran noticia. Aquella noche apenas pudo dormir. En el desayuno del día siguiente dio la noticia a su familia. Los hijos, viendo la cara que puso su madre, salieron lo más rápidamente posible de la cocina.
¿Te has vuelto loco?
Preguntó gritando y fuera de sí su mujer.
Mujer, no te pongas así.
Intentó tranquilizar Juan a su esposa.
¿Cómo que no me ponga así? Nos vas a volver a dejar solos y encima ya no eres joven. Y me vas a tener preocupada durante unos meses.
Gritó histérica su mujer.
Tranquilízate un poco. ¿No ves que no podía vivir sin volver a la mar?
Su mujer se daba cuenta de lo mal que lo había pasado últimamente Juan. Sabía que echaba mucho de menos el mar y la navegación. Era consciente de que había dejado todo eso no por ser viejo, aunque lo era, sino porque ella se lo había pedido. Así que aceptó finalmente, a pesar de que no le gustaba la idea y a pesar de todas las preocupaciones que le iba a traer ese viaje, porque quería mucho a Juan.
Me tienes que prometer que este va a ser tu último viaje.
Dijo un poco más tranquila su mujer.
Yo no puedo estar tanto tiempo sola, contigo ahí fuera, en medio del océano, sufriendo penalidades.
Por supuesto. Dentro de poco no voy a poder hacerlo aunque quiera. Esta es mi última oportunidad. Además, es una gran aventura, la más apasionante de todas. ¡Qué lástima no tener 25 años!
Respondió Juan. Según se acercaba el día previsto, el puerto y sus alrededores se fueron poco a poco llenando de curiosos. Vendedores ambulantes, viejas que leían el futuro y mendigos que predicaban la catástrofe o la gloria. Tres relucientes barcos esperaban sobre las aguas tranquilas del océano Atlántico a los valientes tripulantes, entre los que, además de marineros, había también un médico, un cirujano, un escribano y un intérprete. Juan pasó la última noche en tierra firme junto a su mujer y sus hijos, que habían intentado no separarse de su lado desde el día que recibieron la noticia por el miedo y la preocupación que tenían en sus corazones. De madrugada, Juan se levantó sin hacer ruido y después de besar a su mujer mientras ella dormía, salió de su casa y caminó hacia el puerto.
Tengo una mujer que me ama y unos hijos que quieren seguir mi camino. ¿Qué más puedo pedir al Señor?
Pensó Juan según se acercaba al grupo de hombres que esperaban en el puerto la orden de embarcar. Una vez allí, Juan se unió a ellos y todos juntos oyeron misa. A las pocas horas, del 2 de agosto de 1492, los tres barcos dejaron el puerto de Palos rumbo a lo desconocido.
Aquí está de nuevo el mar tenebroso.
Un repentino escalofrío recorrió el cuerpo de Juan.
Parece mentira. Tantos años y jamás me acostumbraré a él.
Los primeros rayos de sol despertaron a los marineros de su suave letargo. Las primeras horas de travesía pasaron tranquilas. En la cubierta de la Pinta, un grupo de marineros trabajaba con energía para asegurar los cabos de la vela al mástil principal. Todo debía estar preparado para aprovechar al máximo los alisios.
Ya queda poco para llegar a las Canarias, ¿no es así?
Preguntó impaciente uno de los marineros.
¿Tú crees que nos detendremos mucho tiempo allí?
Sí, queda poco. Y dudo de que paremos mucho aquí, excepto que tengamos algún contratiempo.
Respondió Juan con la seguridad de quien se conoce el camino.
Por cierto, chico, ¿cómo te llamas?
Rodrigo. Rodrigo de Triana, señor.
No me llames señor. Tú y yo somos iguales. Iguales en la aventura.
Pero tu experiencia... Todos hablan de ti como el marinero más sabio. Eres una leyenda para nosotros los más jóvenes.
Juan cayó ante estas últimas palabras. No sabía que era tan famoso ni tan importante para los jóvenes marineros.
Definitivamente me hago viejo,
pensó.
Después de la fama ya solo queda esperar la muerte.
Un fuerte ruido sacó a Juan de sus pensamientos. Todos corrieron a cubierta para ver qué había sucedido.
El timón de la nave se acaba de romper,
anunció con poco ánimo Pinzón.
No estaba previsto en los planes del almirante, pero tendremos que hacer escala en las Canarias para arreglar los desperfectos. El timón de un barco no se rompe tan fácilmente,
pensó Juan, aunque no dijo nada para no aumentar el miedo que veía en los rostros de sus compañeros.